Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El creciente movimiento opositor a las medidas de austeridad en Europa recibió un gran impulso tras la derrota del presidente francés Nicolas Sarkozy y la derrota de dos de los partidos políticos más grandes de Grecia. En Francia, François Hollande se convertirá en el primer presidente socialista de Francia desde 1995. Hollande declaró:
Soy el presidente de la juventud francesa, soy el presidente del orgullo colectivo de Francia, soy el presidente de la justicia en Francia. Difundan este mensaje, recuerden por el resto de sus vidas esa gran congregación en la Basilia, porque debe servir de ejemplo a otros pueblos, a toda Europa, del cambio que se viene.
El principal partido de izquierda griego abandonó su intento de formar un gobierno de coalición tras no haber logrado convencer a los partidos rivales de que se opongan a las medidas de austeridad exigidas por los prestamistas internacionales. Alexis Tsipras, de la coalición de izquierda radical, lanzó el intento de coalición luego de haber obtenido buenos resultados en las elecciones del domingo. Sin embargo, el miércoles, Tsipras sostuvo que ningún acuerdo es posible con políticos que están de acuerdo con las condiciones del rescate. Alexis Tsipras declaró:
En la vida no es posible que una mujer esté un poco embarazada, al igual que no es posible tener un poco del acuerdo de rescate. O hay políticas equivocadas como el rescate, que continuará en dosis más o menos grandes y que nos llevarán a la catástrofe, o bien exigiremos otra solución que se aleje de estas políticas erróneas y catastróficas.
El Partido Socialista Griego, que apoya el paquete de austeridad, ahora intentará formar una coalición. Si ningún partido logra tener éxito, se podría celebrar otra ronda de elecciones el mes próximo. La Unión Europea, mientras tanto, aplazó un importante préstamo a Grecia en espera del resultado de las conversaciones entre la coalición y el gobierno. En Bruselas, el presidente de las comisiones de la Unión Europea, José Manuel Barroso, afirmó que Grecia se enfrenta a la interrupción de la asistencia y otras penalidades si no cumple con el acuerdo de austeridad. José Manuel Barroso declaró:
Hay un acuerdo entre Grecia y el área del euro, todos los Estados miembros de dicha área y las instituciones europeas. Grecia tiene que respetar su acuerdo, del mismo modo que los otros países. La cuestión de la credibilidad no es solo para Grecia, sino para el área del euro en su totalidad. Es muy importante entender que si no se respeta el acuerdo, será muy negativo para Grecia.
Mientras tanto, grupos de derechos humanos y de inmigrantes están expresando alarma ante el éxito del partido neonazi Amanecer Dorado en las elecciones griegas del domingo. El partido obtuvo un 7% de los votos y ganó 21 escaños en el Parlamento griego. En la elección anterior, Amanecer Dorado había obtenido menos de un 0,3% de los votos. El partido, cuya bandera se parece a una esvástica, hizo una fuerte campaña a favor de una plataforma anti-inmigración. Thanasis Kourkoulas, de la organización Expulsar el Racismo, dijo:
Si ingresan al Parlamento y hay un breve periodo en que están en el Parlamento, esto significa que habrá más ataques contra los inmigrantes, pero también más ataques contra las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, organizaciones de izquierda y sindicatos en Grecia.
En otra noticia de Europa, la canciller alemana Angela Merkel rechazó los pedidos del flamante presidente electo de Francia, François Hollande, de renegociar el pacto fiscal europeo que generó amplias medidas de austeridad en todo el continente. Merkel habló en una conferencia de prensa el lunes. La canciller alemana declaró: En Alemania opinamos, y yo personalmente opino, que el pacto fiscal no es negociable. Fue negociado y firmado por 25 países, fue ratificado por Grecia y Portugal, en Irlanda habrá un referendo el 31 de mayo, y creo que el pacto fiscal es bueno. Y es un abordaje básico en Europa que no cambiemos todo lo que ya fue decidido luego de las elecciones, ya sean países grandes o pequeños, de lo contrario no podríamos trabajar en Europa. Decenas de miles de trabajadores del sector público marcharon por las calles de Londres el jueves en una huelga de un día en contra de las medidas de austeridad que pretenden recortar las jubilaciones y los salarios. Los organizadores de la marcha afirman que más de 400.000 policías, funcionarios públicos y otros empleados estatales participaron en la manifestación. Al menos 55 personas murieron y otras 370 resultaron heridas el jueves en dos bombardeos en la capital siria, Damasco. Los ataques sucedieron cerca de un complejo de inteligencia fundamental utilizado por las fuerzas del gobierno sirio en la represión contra las manifestaciones de oposición que ya llevan 14 meses. Tanto las fuerzas del gobierno como las de la oposición se culparon entre sí de los bombardeos, mientras algunos sospechan que los ataques pueden haber sido perpetrados por un tercero. En las Naciones Unidas, un portavoz del secretario general, Ban Ki-moon, exhortó a ambas partes a que respeten el plan de cese del fuego negociado por la ONU. Martin Nesirkay declaró:
hacemos un pedido urgente a todas las partes a que cumplan con sus obligaciones de cesar la violencia armada en todas sus formas y proteger a los civiles, además de detener los bombardeos indiscriminados y otros actos terroristas. Y permítanme decir que el secretario general condena firmemente los ataques de hoy en Damasco, que dejaron un saldo de más de 50 muertos y muchos heridos.
El Comité Internacional de la Cruz Roja afirmó hoy que la lucha ha sido tan intensa en algunas partes de Siria que en determinados momentos su levantamiento contra el presidente Bashar al-Assad ameritó el calificativo de guerra civil. El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Jacob Kellenberger, afirmó que continuaba muy preocupado acerca de la situación en Siria, donde los observadores de las Naciones Unidas están controlando un cese del fuego muy frágil entre las fuerzas del gobierno y los rebeldes. En un informe del Consejo de Seguridad de la ONU, el enviado especial Kofi Annan afirmó que Siria está al borde de la guerra civil. Kofi Annan declaró:
creo que la misión de supervisión de la ONU posiblemente sea la última oportunidad que pueda estabilizar al país, y estoy seguro de que no les estoy revelando nada nuevo al decirles que hay una gran preocupación de que el país pueda sumergirse en una guerra civil y las repercusiones de ello son aterradoras. No podemos permitir que suceda.
Al menos 5 personas murieron en un aparente ataque con misil estadounidense en el sur de Yemen. Funcionarios yemeníes afirmaron que las víctimas eran militantes del bastión del Har de Al-Qaeda. Mientras tanto, el Pentágono confirmó que enviará a entrenadores militares y fuerzas de operaciones especiales a Yemen para que trabajen con las fuerzas armadas yemeníes. Esta semana se reveló que la CIA impidió una conspiración para realizar un atentado con bomba que se había originado en Yemen con ayuda de un informante saudí que actuaba como doble agente. El gobierno de Obama está recibiendo al príncipe bahreiní Salman bin Hamad al-Khalifa en Washington, al mismo tiempo que el régimen bahreiní promete una represión aún más severa contra los manifestantes opositores al gobierno. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, apareció junto a al-Khalifa y no mencionó directamente la represión de las manifestaciones, sino que únicamente hizo referencia a los asuntos internos de Bahrein. Hillary Clinton declaró: Bahrein es un aliado valioso de Estados Unidos. Somos socios en muchos asuntos importantes que nos preocupan a ambos países y también a la región y al mundo. Estoy deseando tener la oportunidad de hablar con Su Alteza Real sobre una cantidad de asuntos tanto internos como externos de Bahrein y poder comprender mejor los esfuerzos actuales que está haciendo el gobierno de ese país. Entonces, nuevamente, Su Alteza Real, bienvenido a Estados Unidos. Clinton realizó los comentarios un día después de que el gobierno bahreiní prometiera aumentar la represión contra los manifestantes opositores al gobierno. Un portavoz del gobierno bahreiní le dijo a Reuters: estamos investigando a los responsables y a quienes usan a la prensa, los medios de difusión y las redes sociales para alentar las manifestaciones ilegales y la violencia en todo el país. Si hacer cumplir la ley significa tomar medidas más severas, entonces será lo que haremos. La advertencia se dio días después del arresto de un conocido activista de derechos humanos bahreiní, Nabil Rajab. En una declaración, Amnistía Internacional dijo que Rajab es prisionero de conciencia y solicitó su liberación inmediata. Otro destacado activista, Abdullah Hadi Al-Kawaja, ha estado en huelga de hambre desde hace 3 meses para protestar contra su condena a cadena perpetua. Bahrein es un aliado fundamental del gobierno de Estados Unidos, que alberga la 5ª flota de la Armada de Estados Unidos. El Comité Internacional de la Cruz Roja instó a Israel a transferir 6 prisioneros palestinos en huelga de hambre a un hospital y permitir que sus familiares lo visiten. En una declaración, la Cruz Roja dijo que los 6 están en inminente peligro de muerte tras haber pasado varias semanas sin comer en protesta contra su detención administrativa. Se cree que al menos 1.400 palestinos presos en cárceles israelíes están participando en el ayuno. En una noticia de Irak de último momento, el órgano policial mundial Interpol emitió un aviso de alerta roja de arresto contra el vicepresidente iraquí Tarek al-Hashemi porque se sospecha que planificó y financió ataques en Irak. Hashemi, un destacado político musulmán suní, huyó de Bagdad en diciembre cuando el gobierno iraquí, liderado por los chiíes, lo acusó de administrar escuadrones de la muerte. Hashemi negó las acusaciones y dijo que eran políticamente motivadas. Se cree que está en Turquía. La OTAN reconoció que mató por error a una mujer afgana y a 5 de sus hijos en un ataque aéreo la semana pasada. El ataque ocurrió en la provincia de Helmand. El Pentágono se atribuyó la responsabilidad luego de que el gobernador de Helmand revelara la matanza. Mientras tanto, se informó que 14 civiles murieron en otro incidente en la provincia de Badghis, en el noroeste del país. El lunes, un portavoz del presidente afgano, Hamid Karzai, expresó consternación ante los ataques y dijo que son inaceptables para el gobierno afgano. Mientras tanto, 3 soldados estadounidenses fueron asesinados el lunes en el este de Afganistán. Un miembro de las fuerzas de ocupación de la OTAN en Afganistán, dirigidas por Estados Unidos, fue asesinado por un hombre que vestía uniforme de soldado afgano. Al menos 18 soldados extranjeros han sido asesinados por soldados afganos en lo que va del año. En otra noticia de Afganistán, la máxima funcionaria de ayuda humanitaria de la ONU advierte a la comunidad internacional que los refugiados desplazados dentro del país continúan enfrentando condiciones muy severas. La coordinadora de ayuda de emergencia, Valerie Amos, habló luego de haber visitado un campamento de refugiados cerca de Kabul. Valerie Amos declaró: el número de campamentos se duplicó. Estamos hablando de personas que están aquí por diversos motivos. Gente que ha regresado como refugiada y que no tiene otro sitio donde ir. Algunas son personas que fueron desplazadas en Kabul de zonas donde hubo enfrentamientos. Está claro que hay mucho trabajo por hacer. Estamos hablando con la municipalidad local porque tenemos un gran problema aquí de encontrar tierra y ayudar a reubicar a la gente. La situación, como todos podemos observar, es muy angustiante y no es aceptable pretender que la gente continúe viviendo en este tipo de condiciones. Los padres de un soldado estadounidense que desde hace 3 años está cautivo en Afganistán revelaron que su hijo ha sido objeto de conversaciones para un intercambio de prisioneros con los talibanes. Bowie Bergdahl, de 26 años, está en manos de los talibanes desde que desapareciera en junio de 2009. Sus padres sostienen ahora que Estados Unidos había estado cerca de llegar a un acuerdo para liberar a 5 prisioneros de Guantánamo a cambio de la liberación de Bergdahl, pero que al final las conversaciones quedaron en un impasse. La familia Bergdahl dice que decidió hacer pública la existencia de las conversaciones con el propósito de presionar a la Casa Blanca para que ésta logre el retorno de su hijo. En noticias de Washington, el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, con mayoría republicana, aprobó el lunes un plan para recortar al menos 260 mil millones de dólares en gastos sociales durante la próxima década para proteger los gastos militares. Los recortes afectarían los bonos de alimentación, los créditos impositivos por hijos y la atención médica de Medicaid para las personas en situación de pobreza. El proyecto republicano también aboliría la subvención en bloque a los servicios sociales, que el año pasado aportó 1,7 mil millones de dólares para programas como Meals on Wheels, programa de comidas para adultos mayores, discapacitados y personas que no pueden acceder diariamente a una alimentación nutritiva. Se prevé que a fines de esta semana la Cámara en pleno apruebe la medida, pero que no reciba la aprobación del Senado, que tiene mayoría demócrata. El presidente Barack Obama asistió a un evento de recaudación de fondos el jueves, luego de anunciar su apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo. Obama habló en un acto de campaña en Seattle, donde incluyó su cambio de postura sobre el matrimonio igualitario dentro del tema de su reelección, que apunta a hacer avanzar al país. El presidente Obama declaró:
Estados Unidos camina con dignidad y respeto, y aquí en Washington tendrán la oportunidad de hacer que su voz sea escuchada para asegurarse que todos, sin importar su orientación sexual, sean tratados con equidad. Tendrán la oportunidad de reflexionar sobre eso. Somos un país que trata a la gente en forma igualitaria.
Obama finalizó el día con un evento en la casa del actor y director de Hollywood, George Clooney, donde recaudó 15 millones de dólares. Fuera del evento, manifestantes exhortaron a Obama a que tomara medidas con respecto a las ejecuciones hipotecarias. Melvina Bogan declaró: díganle al presidente que siga así, pero que sea muy claro cuando hable con los banqueros porque pueden ser muy engañosos. Otra manifestante, Beverly Roberts, afirmó: me gustaría que hiciera más con respecto a la situación de los propietarios. No soy la única. Hay cientos y miles más que están en problemas y algunos están en peor situación que yo. No me van a ejecutar aún, pero voy en ese camino. El miércoles, centenares de personas marcharon en Charlotte, Carolina del Norte, para concentrarse frente a la Asamblea Anual de Accionistas del gigante financiero Bank of America. Los manifestantes pertenecientes a una serie de grupos se congregaron para protestar contra el respaldo del Bank of America a la industria del carbón, así como contra su política de ejecuciones hipotecarias. Todd Zimmer, de Rainforest Action Network, Red de Acción por los Bosques Tropicales en español, afirmó que el financiamiento de la industria del carbón por parte del Bank of America ha perjudicado a ciudades como Charlotte. Zimmer manifestó:
Estoy aquí porque el precio que pagamos por las ganancias del Bank of America procedentes del financiamiento del carbón es demasiado alto. De modo que en esta comunidad, uno de cada cuatro niños de Charlotte tendrá trastornos respiratorios o asma como consecuencia de los fondos que el Bank of America proporciona a esa industria. Y no solo eso, sino que con este financiamiento, el Bank of America está poniendo en riesgo el futuro de nuestro planeta porque impulsa el cambio climático descontrolado. No deberíamos tener que soportar estas cargas y enfrentar estos peligros solo para que el Bank of America obtenga ganancias.
Nuevos datos climáticos demuestran que el periodo que va desde mayo de 2011 a abril de 2012 fue el de mayor temperatura que se haya registrado en Estados Unidos. La temperatura promedio durante ese lapso de 12 meses fue casi 3 grados Fahrenheit más alta que el promedio del siglo pasado. En los últimos meses se han visto diversas señales del cambio climático en el país. Por ejemplo, marzo pasado fue el más caliente que se haya registrado. La empresa financiera Deutsche Bank accedió a pagarle al gobierno federal más de 200 millones de dólares como parte de un acuerdo sobre acusaciones de prácticas hipotecarias fraudulentas que le costaron a los contribuyentes casi el doble del monto inicial. En virtud del acuerdo, una empresa subsidiaria de Deutsche Bank aseguró sus préstamos de vivienda de acuerdo a un programa federal, a pesar de que no cumplía con los requisitos para el mismo. El gobierno federal fue obligado a pagar cuando la gente no pudo costear las hipotecas. En una declaración, fiscales estadounidenses del Distrito del Sur de Nueva York afirmaron que el banco y la empresa subsidiaria habían utilizado el seguro federal como dinero gratis del gobierno para apoyar las prácticas de préstamo que no cumplían con las reglas. Se conocieron nuevos detalles sobre un curso militar cancelado por el Pentágono por enseñar a altos oficiales militares que Estados Unidos está en guerra con el Islam. Según el material del curso obtenido por la revista Wired, el instructor de la clase, el teniente coronel del ejército Matthew Dooley, del Instituto Militar Joint Force Staff College de Norfolk, Virginia, dijo que Estados Unidos tendrá que pelear una guerra total contra los musulmanes del mundo para proteger al país. Dooley también señaló que Estados Unidos debería llevar la guerra a la población civil cuando sea necesario y aplicar los precedentes históricos de Dresden, Tokio, Hiroshima, Nagasaki a las ciudades más sagradas del Islam y provocar la destrucción de la Meca y Medina. Dooley también dijo a sus alumnos, siendo conservador en las estimaciones, un número abrumador de 140 millones de musulmanes odian todo lo que respaldamos y nunca coexistirán con nosotros, a menos que nos sometamos al Islam. Además, el curso de Dooley sostenía que las leyes internacionales que protegen a los civiles ya no son pertinentes en el combate contra el Islam. Una presentación de julio de 2011 afirmaba, esta ideología bárbara ya no será tolerada. El Islam debe cambiar o facilitaremos su autodestrucción. Por último, Dooley transmitía a sus estudiantes, recuerden, estamos en guerra, actúan en consecuencia, son parte de un movimiento de resistencia, no de un club social. El curso de Dooley fue suspendido el mes pasado, pero el instructor sigue en el plantel de la institución. En Guantánamo, los abogados de 5 prisioneros que están siendo juzgados por una comisión militar por su participación en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, afirman que el proceso judicial fue arreglado para que sus clientes fueran ejecutados. Durante el procesamiento del sábado, los prisioneros se negaron a hablar y a escuchar al juez. Uno de los prisioneros fue llevado ante el tribunal con las manos atadas con correas. El abogado de uno de los acusados dijo que la acción de los prisioneros era una forma de resistencia pacífica a un sistema injusto. El abogado James Harrington criticó las reglas de la comisión militar que prohíben que se haga mención al tiempo que su cliente, Ramzi Bin al-Shibih, pasó en una prisión secreta de la CIA. Harrington declaró:
hay ciertos temas que no podemos mencionar, como asuntos sobre el encierro y sobre otras cosas que le sucedieron a ellos en el pasado. Y hasta que se cambien las reglas según las que operamos, tenemos serias restricciones para explorar estos temas que tienen mucho peso en este caso y en los temas que en última instancia serán juzgados.
Army Brigadier General Mark Martins.
El brigadier general del ejército, Mark Martins, defendió el proceso de la comisión militar. Martins dijo:
algunos han dicho que cualquier intento de responsabilizar al sistema de la comisión militar debe inevitablemente estar manchado por la tortura. A quienes tienen esas preocupaciones les decimos, entendemos su escepticismo, pero también les decimos que la ley prohíbe el uso de cualquier declaración obtenida bajo tortura o trato cruel, inhumano o degradante, y vamos a aplicar la ley. Estos juicios serán justos y les aseguro que nosotros, los defensores de los jueces militares que están cumpliendo sus tareas asignadas en este proceso, tenemos la reputación necesaria para afirmar que será justo.
El Departamento de Justicia confirmó sus planes de demandar al sheriff de Arizona, Joe Arpaio, por violaciones a los derechos civiles, como la aplicación de perfiles raciales contra los hispanos, entre otras. Una investigación del mencionado departamento de fines del año pasado acusó a Arpaio de perseguir a los residentes hispanos, detenerlos ilegalmente y, una vez presos, negarles sus derechos básicos. Las conversaciones de conciliación entre Arpaio y los funcionarios federales se interrumpieron el mes pasado debido a la resistencia del primero para permitir la presencia de un supervisor independiente en su departamento. El miércoles, el Departamento de Justicia dijo que había cursado a Arpaio un aviso de intención de entablarle una demanda civil. El sheriff dijo que se opondrá a la demanda. Un nuevo análisis del polémico programa de detener y cachear del Departamento de Policía de Nueva York demuestra que la policía se ha enfocado abrumadoramente en perseguir a hombres jóvenes negros y latinos. La Unión de Libertades Civiles de Nueva York determinó que el 87% de la gente detenida por la policía el año pasado eran negros o latinos. Si bien los hombres jóvenes negros y latinos de entre 14 y 24 años representan menos del 5% de la población de la ciudad, constituyeron cerca del 42% de las personas que la policía detuvo el año pasado. La organización también encontró que el programa resultó ampliamente ineficaz para recuperar armas de fuego ilegales. De los cacheados por la policía, menos del 2% tenía un arma. 9 de cada 10 personas paradas por la policía no fueron arrestadas ni multadas. El informe analizó datos electrónicos que en un principio el Departamento de Policía de Nueva York ocultó, pero que en última instancia divulgó por orden de la Suprema Corte del Estado. La política de detener y cachear ha despertado protestas generalizadas porque se aplica fundamentalmente a gente de color. Un investigador de las Naciones Unidas dijo que Estados Unidos debería restituir tierras a los indígenas estadounidenses, incluso Black Hills, en Dakota del Sur, donde está el famoso monumento de Mount Rushmore. El relator especial James Anaya concluyó una misión de investigación que determinó que Estados Unidos debería devolver la tierra robada a las tribus de indígenas estadounidenses como un paso hacia el abordaje de la discriminación sistemática contra los indígenas que continúa hasta el día de hoy. Anaya dijo que su visita de 2 semanas a las reservas dejó al descubierto historias generalizadas de despojos y brutalidad, todas enraizadas en la discriminación racial. El relator afirmó que había reservas indígenas con más del 70% de desempleo, plagadas de problemas sociales y con duras condiciones de vida. Centenares de familiares de personas desaparecidas en la guerra contra el narcotráfico en México marcharon por la capital del país el jueves. La concentración, realizada en el Día de la Madre de ese país, pasó por estados asolados por la violencia antes de llegar a la capital. Diana Iris García, cuyo hijo está desaparecido desde 2007, criticó al gobierno mexicano y dijo:
nosotros siempre hemos demandado que el gobierno estatal y federal tienen el poder, tienen las armas, tienen el presupuesto, pero no han tenido el interés porque no son sus hijos. Se les ha llamado como daño colateral. Nuestros hijos no son daño colateral, son personas que tienen nombre y apellido, son personas honestas, que trabajadoras, que su único delito era ser gente honesta.
En Honduras, un periodista y activista en defensa de los derechos de los homosexuales fue asesinado en la capital, Tegucigalpa. Eric Alex Martínez Ávila, de 32 años, habría sido estrangulado. Es por lo menos el 19º periodista asesinado en Honduras desde que un golpe de Estado, del que se cumplen 3 años el mes que viene, derrocara al presidente Manuel Zelaya. La red de noticias Al Jazeera cerró su oficina en China luego de que el gobierno de este país se rehusara a renovar su visa. Se cree que es la primera vez en más de 10 años que un corresponsal extranjero acreditado es obligado a abandonar China. Peter Ford, del Club de Corresponsales Extranjeros de China, acusó al gobierno de ejercer la censura. Ford dijo:
el Club de Corresponsales Extranjeros de China considera que es inaceptable que el gobierno utilice el contenido editorial como criterio para otorgar o denegar visas periodísticas, porque eso socava la libertad de los corresponsales extranjeros para informar y el gobierno dice que respalda esa libertad.
Por primera vez desde 1970, Japón dejó de producir energía nuclear. Hasta la fusión nuclear parcial de Fukushima el año pasado, las plantas de energía nuclear suministraban el 30% de las necesidades de electricidad del país. Un creciente movimiento antinuclear en Japón logró la clausura de otras plantas del país. El sábado, Japón cerró su última planta nuclear, pero los funcionarios gubernamentales no descartan reiniciar este tipo de producción de energía si el país sufre escasez de electricidad. El sábado, miles de activistas antinucleares marcharon reclamando que nunca se reabran las plantas nucleares. Una manifestante de nombre Kaori Kanda dijo que estaba preocupada por los efectos de la radiación. Kanda manifestó: Un amigo mío en Iwaki acaba de morir por un paro cardíaco. La gente a mi alrededor está muriendo. Está muriendo porque se encuentran en lugares donde la radiación es elevada, absorben la lluvia radioactiva y mueren de paro cardíaco. Esta relación es causa y efecto, no se puede establecer directamente, por lo que solamente podemos decir qué lástima, pero hay mucha gente muriendo. Vladimir Putin juró como nuevo presidente de Rusia el lunes y volvió al cargo que había detentado de 2000 a 2008. Intercambia el cargo con Dmitry Medvedev, que en el día de hoy será confirmado como nuevo primer ministro. El lunes, la policía rusa detuvo a más de 300 manifestantes que se oponían al regreso de Putin a la presidencia.
Y por último,
the pioneering hip-hop artist Adam Yauch.
El artista pionero del hip-hop, Adam Yauch, murió el viernes a la edad de 47 años, víctima del cáncer. Conocido por su apodo MCA, era uno de los tres integrantes fundadores del legendario grupo Beastie Boys. Practicaba el budismo y ayudó a organizar el concierto por la libertad tibetana. En 1998 fue noticia cuando en la entrega de los premios Video Music Awards criticó públicamente al gobierno de Bill Clinton por bombardear Irak. Yauch dijo:
es una oportunidad poco común la de hablarle a tanta gente a la vez, así que les pido me disculpen, pero me gustaría dar mi opinión en un par de asuntos. Creo que fue un verdadero error que Estados Unidos optara por lanzar misiles al Medio Oriente. Creo que fue un gran error, y es muy importante que Estados Unidos empiece a considerar los medios no violentos para resolver los conflictos, porque esos bombardeos contra Medio Oriente fueron considerados como una venganza por los terroristas. Y si pensamos en lo que hicimos como una represalia, con seguridad vamos a encontrar más represalias de la gente de Medio Oriente, específicamente de los terroristas, diría, porque la mayoría de la gente del Medio Oriente no es terrorista. Y pienso que también hay otra cosa en la que nuestro país necesita pensar, en nuestro racismo, el racismo de Estados Unidos hacia los musulmanes y árabes. Eso tiene que parar, y Estados Unidos tiene que empezar a respetar a la gente de Medio Oriente para poder encontrar una solución al problema que ha ido creciendo a lo largo de muchos años. Les agradezco a todos por su paciencia y dejarme expresar mi opinión.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.